Bueno, en este momento nos encontramos aquí en el evento sobre economía, desarrollo e integración, no solamente en América Latina también, sino temas que incluye prácticamente todo el mundo. Y tenemos realmente el honor de tener aquí al frente un verdadero especialista sobre la economía y principalmente de pronto la economía cubana, que tuvo también un premio nacional de economía en el año 2004, el compañero Alfredo Menéndez. Muchísimas gracias, compañero, para atendernos en esta entrevista. Yo quisiera empezar esta entrevista a preguntarle qué es lo que caracteriza la situación actual de la economía cubana.
Bueno, en primer lugar, la economía cubana está caracterizada por una situación de desarrollo. Hemos crecido un 12.5 en el PIB este año y nos estamos desprendiendo del llamado periodo especial con el derrumbe del campo socialista y nuestra economía va. Pero nuestra economía tiene todavía problemas que pesan mucho, como es la importación de alimentos. Somos muy dependientes de la importación de alimentos y también de la importación de combustibles. Son las dos importaciones que tienen un gran peso en nuestra economía. Porque tenemos que importarlo, nosotros no somos productores, somos productores de una parte del petróleo, pero no un petróleo que pueda ser refinado y que tiene. Dependemos mucho de la energía importada y de los alimentos importados, que se está trabajando en base de un desarrollo de nuestra agricultura, es decir, poder rescatar nuestra agricultura para producir más alimentos para nosotros y también más combustible para nosotros. Y el ahorro de combustible y toda esta revolución energética que estamos, una base de la... Porque son las dos, es la tijera que estrangula nuestra economía.
Con la relación con tanto China como principalmente Venezuela, ¿esta situación se ha mejorado a raíz de la elección a Chávez como presidente en diciembre de 98?
Sí, las relaciones con China siempre han sido buenas. No hay duda que siempre ha sido China, pero son relaciones normales de economía. Es decir, que China nos da crédito, ¿no? Pero hay que pagar. Nosotros no es un problema que China nos sostenga a nosotros, ni nos regale nada. Y es correcto que sea las relaciones sean así. Nos da un apoyo muy, muy, muy importante en ese sentido. Venezuela nos da crédito a más largo plazo, pero también hay que pagar. El problema nuestro no es coger y vivir fiado de todo el mundo. Y no tenemos que pagar, tenemos que desarrollar nuestra propia economía también. Y hay condiciones para desarrollar nuestra economía. Nosotros tenemos un capital humano muy grande, que lo que hay que ponerlo a producir. Y producir valores de alto valor agregado. Eso es fundamentalmente lo que tenemos que hacer. Y también ahora con los servicios estamos nosotros, y con el turismo nosotros podemos, nuestra economía. Y el níquel, que también es una exportación de alto valor, también nos ayuda en este problema de la balanza de pago internacional.
Los sectores de la industria, o sea, la economía cubana como la industria, la manufactura, ¿cuáles son los eslabones débiles de la economía cubana?
Bueno, los eslabones débiles nuestros vienen desde el propio capitalismo, la sumisión nuestra al imperialismo norteamericano, que nunca pudimos desarrollar nuestra industria. Nosotros éramos una colonia norteamericana donde lo importábamos todo allá. Éramos una colonia productora de azúcar barata para ellos. Y no, nunca se desarrolló la industria. Y después también, cuando dependíamos o tuvimos aliados prácticamente al campo socialista, también la Unión Soviética nos daba con mucha garantía la industria pesada, todos los productos que necesitábamos, los productos de la industria química, los productos de como fertilizantes, herbicidas, todas esas cosas. Y nosotros no desarrollamos esas producciones en Cuba, y que hay que desarrollarle de alguna forma, hay que escoger muy bien qué es lo que vamos a desarrollar.
Pero durante la época como aliado con la Unión Soviética, ¿no diversificaron algo también de la economía cubana, en la industria, etcétera?
Bueno, nosotros
justamente con la ayuda de la Unión Soviética.
Sí, nosotros diversificamos, porque nosotros desarrollamos aquí bastante. Por ejemplo, incluso vamos a empezar por la agricultura, que es una rama. Nosotros desarrollamos aquí la producción de cítricos para abastecer al campo socialista, que no tenía cítrico, no lo podía producir. Eso fue una de las producciones, que el níquel también. Y además de eso, desarrollamos los fertilizantes, también con la ayuda de la Unión Soviética. y desarrollamos también la construcción de maquinaria, en cierta forma, las combinadas de caña, de cortadores de caña, las desarrollamos en Cuba también, hicimos una planta para fabricar nosotros la, con ayuda soviética. Pero todo eso se derrumbó cuando vino la hecatombe. Así que tenemos que empezar con otra forma de cómo dirigirla. Y la integración ahora nuestra tiene que ser con América Latina, que es la normal, donde nosotros cabe en esta cuestión. Y entonces ahí tenemos que ver cómo nos integramos y en qué rama nos integramos. Y cómo nos integramos, que eso que se está estudiando, se está valorando con Venezuela y con otros países más de América Latina.
¿Cuáles son las propuestas cubanas entonces? ¿A qué rama van a emitir y desarrollar ustedes?
Bueno, aquí Venezuela está proponiendo la cosa de integrarnos por la vía de la que ahora hay una conferencia hoy, integrarnos por la vía de la energética. Venezuela es el gran productor de petróleo del mundo. Una de las más grandes reservas de petróleo del mundo tiene Venezuela. Y también integrarse en otras ramas como la industria pesada. Venezuela tiene hierro, tiene carbón. Entonces nosotros tenemos que ver dónde están esos recursos naturales para desarrollarlos donde estén. Y no integrando. Todavía no hay un plan integral de integración, valga la redundancia. Pero hay que hacerle un plan de integración económico, con una base económica. Mi criterio es que nosotros tenemos que integrarnos a partir de todo, de la agricultura. Lo primero que tenemos que integrar no es por la vía de la comida, con América Latina, producir comida para nosotros y los países de América que se integren con nosotros también. Y después ir integrando la industria también. Y eso tiene que ser, porque ya hay, y se crea un mercado que puede ser el que asimile toda esa producción.
Los cubanos que trabajan con solamente un salario básico, que es 225 pesos mensualmente, ¿cuántos son?
Bueno, no le puedo decir el número de tapas, pero es que se habla eso de 25, pero nosotros tenemos que ver que esa es una conversión que se hace, que nosotros no pagamos la electricidad en dólares, no pagamos el pasaje en dólares, no pagamos la comida en dólares.
Sí, pero pagan en pesos.
Pagamos en pesos cubanos, pero nosotros ganamos el salario medio cubo, está más de 400, de 300 y pico pesos. Entonces, por lo tanto, vive una familia. Además, aquí no es que la familia trabaje una sola persona, como era el capitalismo, trabajaba el hombre. Aquí trabaja la mujer, trabaja todo el mundo. Es decir, que el ingreso familiar prácticamente se multiplica por dos o por tres. Prácticamente trabaja el hombre, la mujer, y si tiene un hijo mayor también trabaja. O estudia, pero bueno, trabaja. Cuando trabaja, son tres salarios que entran en una casa. Aquí no es así como se ve, aislado, un solo salario. Aquí en una casa difícilmente entra un solo salario. En una casa aquí entran dos o tres salarios.
Pero igual hay que pagar por el transporte, etcétera.
Cuando uno está... No pagan la educación, no pagan la salud, que eso en cualquier país capitalista es carísimo.
Pero igual yo entrevisté ayer Blanca, no me acuerdo,
Blanca una de Rosa.
Sí, exactamente.
La de la Rey.
Sí, entonces ella dijo también, no, claro, la libreta no alcanza mucho, porque los productos,
pero es una
política, canasta básica.
Claro, la canasta básica, pero es una política también del país de tratar de seguir sacando los productos de la libreta para que vaya a un mercado libre y poder ya que cada uno compre lo que necesite, y no la cosa de la libreta, porque hay muchas personas que las cosas que se dan por libreta les sobran. Y entonces la revende porque no la necesita. Aquí le damos cigarro a la gente por la libreta y quién no fuma. Así. Y entonces el problema es la libreta. La libreta es una cosa que tenemos que eliminar también.
Bueno, la discusión, por ejemplo, ayer había una sesión, una audiencia sobre la economía china.
No, sí.
Y la influencia en China, en América Latina, el Caribe, Centroamérica, los gringos están bastante preocupados por el crecimiento económico de China. De todas maneras, ¿cuál es la diferencia entre los dos sistemas económicos socialistas, tanto el China, el sistema chino, como el sistema cubano? ¿Y cómo se puede estimular para que la fuerza productiva se desarrolle más rápido?
Bueno, el problema está que los chinos están construyendo un socialismo chino. China es un país de 1.400 millones de habitantes. Cuba es un país de 11 millones de habitantes. Shanghái tiene, la ciudad de Shanghái tiene más habitantes que Cuba. Así que son dos cosas distintas. Además de eso, son idiosincrasias de países distintos. China tiene una civilización que tiene más de 5.000 años. Cuba es un país prácticamente nuevo completamente.
¿Es un sistema socialista que tiene China?
Pero el sistema socialista, China tiene un sistema socialista, para mí es un sistema socialista porque ellos tienen ahí un sistema de donde van a la igualdad social.
Pero ¿cuáles son los principios en común que tienen China y Cuba?
Bueno, los principios en común que tienen China y Cuba, en mi opinión, que es la ideología marxista, la ideología de la clase obrera, de no explotar a otro ser humano para uno aprovecharse de la explotación del ser humano. Es un principio en China que ellos, en cierta forma, toleran en parte ahora, en alguna pequeña escala, esa explotación, siempre que eso contribuya al desarrollo. Nosotros en este momento no lo permitimos, salvo en la agricultura, que sí se le permite a algunos campesinos tener fuerza de trabajo asalariada en la agricultura. En la fábrica aquí no hay ninguna fábrica que sea dueña de, que un capitalista sea dueño de ella. Es decir, que hay algunas diferencias, pero no antagónicas. Son diferencias de la construcción del socialismo, cada uno con criterio, pero avanzamos hacia el mismo objetivo, que es eliminar la explotación del hombre por el hombre y llegar a darle una vida, pudiéramos decir, una vida con buen nivel de vida a la persona. Pero buena calidad de vida. Los dos, el mismo objetivo tenemos los dos. No hay, por eso las relaciones nuestras con China son muy, muy buenas. Con el gobierno, con el partido, con el pueblo chino, son muy buenas. Y con Vietnam lo mismo. Nosotros no tenemos ninguna discrepancia, ni nos metemos en los métodos que ellos utilizan para construir. El objetivo final es el mismo. Nosotros no nos metemos ni intervenimos en la política interna de ningún país de eso. Y ellos tampoco intervienen en la nuestra.
Para volver un poco a la pregunta, entonces, ¿cuáles son los criterios suyos para aumentar la fuerza de productividad cubana, para también la eficiencia? Se discute mucho en la sociedad cubana cómo se puede, los trabajadores en las fábricas, mejorar la eficiencia en ese sentido. ¿Cómo estimula al trabajador para realmente se haga una producción más efectiva?
Una de las cosas que nosotros tenemos que ver siempre, que eso se discute a nivel internacional, es que todavía, y sobre todo pasa mucho en Europa, y sobre todo en la Europa capitalista, en la misma Suecia, se toman medidas presionadas por los norteamericanos para el bloqueo contra Cuba. El bloqueo contra Cuba es una realidad objetiva. E incluso nosotros no podemos adquirir ni en Suecia ni en ningún país europeo cosas que los norteamericanos no quieren. Los americanos tienen para seguir a Bin Laden cuatro gente en el Departamento del Tesoro y tienen una organización a escala mundial para perseguir el comercio con Cuba. Cualquier cosita lo están persiguiendo. Eso no ayuda, que afecta mucho, porque hay muchas compañías que tienen temor de hacer relaciones con Cuba.
Sí, para mí como sueco es una vergüenza realmente, sí. Venir de un país donde las empresas suecas han cortado incluso su años de trabajo, operación acá en Cuba, sí. Pero justamente por la presión norteamericana ha tenido que dejar el país.
Sí, así es. Y no hace mucho en Noruega, hasta alojarse en un hotel. Lo botaron una delegación cubana, no le permitieron alojarse en un hotel que es noruego.
Igual en México.
Igual en México. Entonces, eso nunca había pasado. Entonces, esos países ya no defienden ni siquiera su integridad como nación. Su derecho como nación a hacer en su territorio lo que ellos quieren. ¿No? Ya eso es una de las cosas que, en definitiva, va a ocasionar la derrota del imperialismo norteamericano. Porque ya ellos han ampliado el frente de lucha y ya se han buscado de enemigos al mundo entero. Ya son una gente que ya no tienen, ellos creen que ellos, esto es el oeste norteamericano, con pistola, de la tipo cowboy del siglo pasado, del siglo antepasado, que ellos van a poner, que eso, esa ley la pueden poner en el mundo entero. No puede ser, ya el mundo no es el mundo del oeste norteamericano, donde ellos imponen su ley con sus portaaviones ni con nada. Miren Irak como están empantanados la guerra esa, que ya ni el pueblo norteamericano. Exacto, lo más difícil que el pueblo norteamericano discute que estamos perdiendo, que van los hombres porque estamos perdiendo, no discuten el problema moral de la guerra. Ellos no tienen ningún derecho a meterse en Irak. No es un problema si estoy perdiendo, no estás perdiendo, es que no tenías que haberte metido. Es decir, ¿qué mentalidad más imperialista tiene? No es el problema de que estás, ¿cómo se llama?, queriéndote retirar porque estás perdiendo. Si estuviera ganando, no te retirabas. Es un problema que hay que cambiar la mentalidad de ese pueblo. Una mentalidad totalmente imperialista. ¿Qué derecho tienen los Estados Unidos a meterse en Irak? A establecer democracia. ¿Qué democracia hay en los Estados Unidos? Una democracia burguesa totalmente. Es decir, que es un problema que el pueblo norteamericano tiene que despertar. Y tiene que derrotar al imperialismo el pueblo norteamericano también. Esta batalla hay que ganarla con el pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano que tiene que reaccionar en alguna oportunidad.
¿Qué experiencias positivas puede traer las experiencias históricas que tiene Cuba también como miembro de CAME para la nueva integración en ALBA, la integración con los países latinoamericanos? Que
bueno, hay experiencias positivas y negativas. En el sentido de eso, la experiencia negativa tenemos que hacerla para no repetir los errores.
¿Cuáles fueron los negativos?
No, bueno, podemos hacer muchas. Primero, que eran países muy lejanos. Y que la integración nuestra debe ser más bien dentro de nuestro propio entorno, no es ninguna cosa. Nosotros siempre fuimos muy respetados por la Unión Soviética y por todos los demás, siendo el primer país socialista de América. Y demás, y lo otro positivo que nosotros tenemos, que fuimos un ejemplo para América Latina. Nosotros está saliendo Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Es decir, que hay una cosa que los americanos tienen temor ahora, porque el socialismo en Cuba se ha consolidado como sistema. Aunque tenemos muchas deficiencias económicas y muchos problemas económicos, no hay duda que es un ejemplo de autonomía, de libertad, desde el punto de vista de que no nos sometemos a los Estados Unidos. Y eso ha sido un ejemplo, no solamente eso, ha levantado la lucha, y América Latina se convierte en una reserva de la revolución mundial contra el imperialismo. Y aquí, el primer frente de lucha está aquí, en América Latina.
¿Existe algún debate, alguna discusión entre los economistas cubanos, por ejemplo, el mercado agrario? Cada domingo aquí arriba hay muchísimos productos que se puede comprar, pero claro, cuesta poquito más que los precios estables, ¿no? Establecidos. ¿Existe alguna discusión entre los economistas cubanos, por ejemplo, cómo estimular los trabajadores en el sentido de diferenciar los salarios, valorar el trabajo, etcétera?
Mira, en los economistas cubanos siempre ha existido discusión de estos problemas, no de ahora.
Los incitamientos morales y materiales.
Sí, claro. No, y antes en el capitalismo también existían discusiones. Los economistas cubanos siempre han discutido los criterios y demás. Cuando hubieron economistas comunistas, Carlos Rafael Rodríguez, Jacinto Torro, toda una serie de economistas cubanos que discutíamos los problemas económicos de Cuba. Los problemas económicos siempre se siguen discutiendo. Aquí siempre ha habido libertad para discutir los problemas. Eso no hay duda, que siempre ha habido libertad para eso.
¿Cuál es el tema entonces que se discute en este momento?
No, cómo desarrollar más la economía, es fundamentalmente desarrollar nuestra economía más. Tenemos que utilizar todas las reservas que tenemos de suelo y de capacidad, de capital humano, que tenemos mucho capital humano, cómo integramos todo eso para hacer una producción mayor y una productividad mayor del trabajo. Esa es la discusión fundamental que tenemos nosotros.
¿Hay un riesgo de que Cuba va a ser tan vulnerable como fue miembro de CAME, a integrarse, por ejemplo, en las relaciones con Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en ALBA, otros países latinoamericanos, si, por ejemplo, pierde las elecciones la próxima vez Chávez y el nuevo presidente de Venezuela decida acortar esas relaciones comerciales que tiene en este momento con Venezuela?
Mira,
y con Cuba.
Yo considero que ya la revolución de América Latina no lo detienen los norteamericanos. El ejemplo de Cuba ha perdurado, y esta revolución en América Latina no la detienen los yanquis. Por lo tanto, nosotros avanzamos hacia mejores formas de gobierno.
Pero siempre tienen que tener un plan B.
Bueno, lo tendrán. Yo no sé Chávez lo que va a hacer. Yo no puedo hablar por Chávez ni por Venezuela. Pero la revolución de Venezuela no la pueden derrotar los americanos ni la reacción venezolana. No la pueden derrotar. Ni la del indio de Bolivia.
Una última pregunta, porque ahora va a empezar el evento, pero quisiera preguntarle, el año pasado Cuba tuvo un crecimiento económico bastante grande, 12,5%, pero también Cuba se basa su crecimiento económico en diferente forma que el Bruto Nacional Producto, como nosotros, como mejor dicho, los economistas burgueses hacen en nuestros países. ¿Nos puede contar un poco la diferencia entre contar ese crecimiento económico?
No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia.
¿Pero no es un bruto producción social?
No. Ustedes en Suecia y los americanos cuentan los servicios públicos porque lo cobran. El servicio de salud pública y
la publicidad que no reproduce.
Nosotros no lo contábamos. Ahora lo contamos. Valora lo que es el servicio médico en Cuba. Valóralo. Nosotros operamos un hombre de corazón y no le cobramos. Ahora, nosotros lo valoramos ahora. Y decimos, eso vale tanto, y entonces lo agregamos al Producto Interno Bruto, al PIB.
¿Desde cuándo se ha hecho ese cambio?
A partir de este año, el año pasado.
Ay, claro, ya. Refleja entonces mucho más justo, el crecimiento económico cubano.
Aquí nosotros hacemos un médico y no le cobramos un centavo. Los Estados Unidos vale hacerse médico $200,000. Sí. Y entonces allá sí lo cobran porque lo cobran y lo valoran. Nosotros aquí lo valoramos ahora y crecimos, y efectivamente que crecimos en esa parte. ¿A dónde hemos crecido más? En la salud pública, en la educación, ¿cuánto valor tiene? Entonces nosotros ahora lo que lo reflejamos como valor. Antes, como no lo cobrábamos, no lo reflejamos. Ahora sí lo reflejamos. Por lo tanto, no es un problema de distinto ni nada de eso. Nosotros ahora valoramos eso igual que el capitalismo. Así que no hay ninguna diferencia con eso. Nosotros no diferenciamos. Nosotros nos acogimos a lo que dicen las Naciones Unidas con respecto al PIB. Igualito. Igualito que lo valora los Estados Unidos y que lo valora Suecia. Igualito. Las mismas cosas. ¿A cuánto vale una operación? No, en Cuba nosotros operamos un hombre de corazón y no le cobramos un centavo. A los Estados Unidos le cobran $50,000. Y va al PIB. Nosotros no iba al PIB porque no lo cobrábamos. Ahora lo valoramos y va al PIB. Y no sé, porque ya que hay gasto. Entonces, bueno, ¿qué dijo? ¿Por qué nos acusa?
Y CEPAL también incluye a Cuba en esa forma para contar.
CEPAL tuvo que aceptarlo. Si lo acepta para Chile, lo acepta para la Argentina, ¿por qué no lo va a aceptar para Cuba? En Cuba no tiene la mejor salud pública de América Latina, no está en Cuba. Eso no tiene un costo. Cuando nosotros decimos, bueno, una operación, yo incluyo ahí una operación de corazón en 20,000 pesos. ¿Cuánto cobra en Chile? En Chile vale 20,000 pesos. Bueno, nosotros no estamos inflando nuestros costos. Lo que pasa es que no se la cobramos al obrero que lo operamos, pero tiene valor. Sí, tiene valor. Entonces ahora lo que están es gritando. Valora el sistema de salud cubano contra cualquier país latinoamericano. Donde aquí, desde que la mujer está en estado hasta que el hombre muere, no cobramos por el entierro. Valora todo eso para que tú veas. ¿Cuánto cuesta un entierro en los Estados Unidos?
Está todo privatizado.
Privatizado. ¿Cuánto cuesta un entierro? Enterrar a una persona que se ha muerto. Sí. Como $3,000. En Cuba no cuesta nada. Valora eso y mételo en el PIB. Entonces, nosotros de chiquito tiene protección desde que está en el vientre de la madre hasta que muere el hombre. Y eso cuesta. Nosotros antes no lo valorábamos, no lo incluíamos en el PIB. Ahora lo incluimos. Entonces, en el PIB nuestro, el entierro vale. Porque hay cientos de trabajadores enterrando gente y trabajando en los cementerios. Eso tiene un valor. Ahora lo reflejamos. Porque los Estados Unidos, porque lo cobran, lo reflejan y nosotros no lo reflejamos. Nosotros lo reflejamos, tiene valor. Y lo reflejamos en su valor mucho más bajo que el que tienen ellos. Entonces, no, eso es lo que pasa. Entonces, están inflados. No es que nosotros, si nosotros reflejamos nuestra educación y nuestra salud pública, el PIB ahí da un salto tremendo, que es el que dio. Y efectivamente no existe la salud pública en Cuba. Quiere una salud pública más justa que esta. Y más eficiente. Y quiere una educación más eficiente. Aquí una persona se hace médico. ¿Y cuántos médicos tenemos nosotros de América Latina y del mundo entero, africanos, estudiando aquí? ¿Eso no tiene un valor? Entonces, eso lo valoramos. Y al valorarlo se sube el PIB. Ese es todo el problema, la bronca de ellos está por eso. Pero es verdad que existe. Existe ese valor, existe.